How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Recientemente se dio a conocer una denuncia anónima contra Arturo Saldívar y varios miembros más del Poder Judicial, cuyo destino será definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Piña.
Debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.
El documento de esta investigación se filtró y en él se describe una red de funcionarios que supuestamente se habrían confabulado para vulnerar la autonomía de jueces para satisfacer intereses personales y políticos.
Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta.
Sabemos que este es un tema muy espinoso y queremos andar con pies de plomo. Por ello, hemos invitado a 4 analistas y a uno de los mencionados en la denuncia para mostrar las diferentes aristas de este caso y que nuestras audiencias se formen una opinión propia en este embrollo que, queramos o no, se inscribe en el contexto de las elecciones y de las reformas que Morena y el presidente quieren implementar en el Poder Judicial. ¿En qué consiste la denuncia y a quiénes involucra? ¿Cuál es la posición de Norma Piña? ¿Qué dicen al respecto Saldívar, el presidente de la República y su partido? ¿Qué otros actores políticos podrían estar interviniendo y qué intereses confluyen aquí? Ajústate los audífonos porque el episodio de este martes es complejo.
Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes
cada martes
en Semanario Gato Pardo.
Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior.
El 17 de abril, el Senado aprobó reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo. Con estas modificaciones, los jueces no podrán detener obras públicas o normas como medida cautelar ante posibles violaciones a la Constitución. La oposición señaló que con estas reformas, Morena busca blindar los proyectos que promueve el gobierno federal. Lili Téllez reclamó que con esta reforma Morena no quiere que los ciudadanos se defiendan del gobierno, mientras que Ricardo Monreal dijo que se están estableciendo límites para eliminar la discrecionalidad de los jueces. En otras noticias, el pasado 10 de abril, Renata y Maya fueron atropelladas por una unidad del Metrobús en el Eje 2 Norte Manuel González en Tlatelolco. Maya murió a consecuencia del incidente y Renata se encuentra herida en el hospital. El conductor fue liberado y sin cargos. Familiares y amigas de la pareja exigen que se realice una investigación exhaustiva del caso, ya que un peritaje en criminalística deslindó al Metrobús de responsabilidades sobre este hecho. La familia de Renata y Maya asegura que la demora en la atención es una muestra de lesbofobia. Seis días después del incidente, el Metrobús publicó un comunicado en el que aseguró que desde lo ocurrido han mantenido contacto con las familias de las personas involucradas y que la empresa operadora ha ofrecido pagar los gastos funerarios de Maya. En otras noticias, el 9 de mayo se estrenará el documental El Guardián de las Monarcas, en el que se cuenta quién era el activista Homero Gómez, el cual fue asesinado en 2020 y hasta ahora no reportan avances en la investigación. El documental, escrito y dirigido por Emiliano Ruprade Fina, cuenta con entrevistas a la familia de Homero, guardián del santuario de la mariposa monarca, amigos, periodistas y autoridades. Además de su lucha, también se expone la red de intereses privados y criminales que amenazaron a Homero y a las mariposas.
Antes de entrar al tema principal, te sugerimos volver a escuchar nuestro episodio Saldívar, claroscuros de un ministro, si te hace falta más contexto. Ahora sí, vamos de lleno al documento que, si bien dijimos al principio que fue filtrado, lo correcto sería decir que fue ampliamente divulgado entre la prensa y hoy está disponible en línea al alcance de cualquier persona. De entrada, fue una denuncia anónima, y aunque es más un relato que un cúmulo de evidencias, la Corte dijo en un comunicado que una reforma hecha en 2020 permite que si la denuncia contiene circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre posibles irregularidades administrativas, se debe investigar, aún si no se acompaña de pruebas, tal como lo ha hecho en otros 362 casos. De acuerdo con lo dicho por la Corte, a la denuncia anónima, la Secretaría General de Acuerdos incorporó otras que se han presentado por motivos distintos. En esta historia hay cuatro claves para entender estos hechos que supuestamente sucedieron entre 2019 y 2022. Una es Arturo Saldívar en su función como ministro presidente, que según la denuncia, presionaba a jueces a través de Carlos Antonio Alpizar, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Jaime Santana y Arely Gómez, entonces contralora del Poder Judicial, pero que es una mujer con larga trayectoria como titular de la Función Pública y de la PGR con Enrique Peña Nieto, y que hace unos días fue nombrada como nueva auditora especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. La segunda clave para entender esto es Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo, que ha sido denunciado previamente por supuesto tráfico de influencias y corrupción. Según la denuncia, a las órdenes de este personaje se puso Carlos Antonio Alpizar y de esta manera habría obtenido beneficios económicos. Una tercera clave son los despachos privados de abogados. A las partes involucradas presuntamente se les habría presionado para que contrataran los servicios de estos despachos con el objetivo de obtener resoluciones favorables. La cuarta clave está en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que encabezó Netzaí Sandoval y al que la denuncia menciona junto con otros dos colaboradores, Salvador Leiva y Daisy Álvarez. A ellos se les señala de supuestamente presionar a defensores y asesores. Estas cuatro partes habrían sido claves para que Saldívar, supuestamente, presionara a jueces y magistrados para resolver conforme a sus intereses casos como el de la cooperativa Cruz Azul, los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía y la ley de industria eléctrica, el caso Lozoya, extradiciones, temas mercantiles y otros temas como el caso Wallace, en el que nos detendremos más adelante. A grandes rasgos, esa es la denuncia que enlistamos en este programa para que la conozcas sin darla por cierta. En este episodio invitamos al periodista y analista Ricardo Rafael. Escuchemos sus primeras lecturas del caso.
Tengo la impresión de que alguien se dedicó a revisar todo lo que había en el Consejo de la Judicatura en contra de Arturo Saldívar, todas las denuncias, y ordenó esas denuncias en un solo documento que no solamente prosperó y fue admitido, sino que muy rápido fue divulgado. Y creo que esto último es el tema más delicado, porque pues denuncias ya había, la posibilidad de que se integraran juntas pues siempre estuvo presente, pero cuando se convierte, como insinúas en la pregunta, en un hecho político, pues es cuando se filtran a la prensa. Y ahí sí pues se nota una intencionalidad muy seria de parte de quien lo filtró.
Son momentos muy tensos para la Corte que, por si fuera poco, ocurren en un contexto electoral en el que todo está partidizándose. Desde el agua que tomamos hasta la independencia entre los poderes de la Unión.
El Poder Judicial está enfrentando una de sus crisis más serias, históricamente hablando. Me parece incluso más grave, más seria que aquella que se enfrentó en la época de Ernesto Zedillo, donde justamente se reformó la Corte para dar paso pues a una nueva institución. Y creo que en realidad esa institución está encontrando el cierre de su ciclo en este evento.
Esta semana invitamos también al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él piensa que esta denuncia se refiere más a un sistema de conductas que a una persona en particular.
Y esto creo que sí es importante que la opinión pública lo tenga claro. Si uno ve la presentación de la denuncia que se presentó, la denuncia que por cierto sí es anónima, pero hay que recordar que la ley prevé la posibilidad de las denuncias anónimas, la Ley General de Responsabilidades, la denuncia está presentada en contra de un número importante de servidores públicos, de jueces, de magistrados, de abogados, de empresarios, es decir, hay muchísimas personas involucradas. Creo yo entonces que personificar todo el problema en relación al ministro Saldívar no es correcto.
Le preguntamos a José Ramón Cosío si la forma en que se está dando trámite a esta denuncia es una señal de que el Poder Judicial Federal funciona adecuadamente o si es todo lo contrario.
Si no hubiera una investigación cabal respecto de hechos tan serios que se le han puesto en conocimiento al Consejo de la Judicatura, pues sí me parece que podría uno sospechar o concluir que pues el Consejo desde luego no solo no ha hecho su trabajo, sino que se está protegiendo ahí algunas personas. Si por el contrario el Consejo lleva a cabo una investigación, desde luego guardando el debido proceso, todos los elementos que están señalados en la Constitución y la ley para la imposición de responsabilidades a las personas, pues entonces no le quedaría uno más que concluir que se está llevando a cabo, insisto, una tarea adecuada y que esos mecanismos están funcionando.
La denuncia contra Saldívar ha hecho eco en todos los partidos y en el gobierno federal. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que lo respalda.
Dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar.
En una conferencia mañanera anterior, López Obrador relató que durante la presidencia de Saldívar intervenía a través de él en decisiones de los jueces que tenían que ver con errores del Ministerio Público.
Nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho, podía dictar la libertad.
La denuncia contra Saldívar describe un sistema corrupto en el que los jueces habrían sido citados en el piso 14 del edificio de la Judicatura para presionarlos mediante beneficios económicos o políticos, o bien mediante amenazas de iniciar sanciones administrativas en su contra. Para José Ramón Cosío, es vital que exista una distancia importante entre la Presidencia de la República y los ministros de la Corte.
La Suprema Corte de Justicia resuelve los amparos, las controversias, las acciones y algunos otros tipos de procedimientos en los que con gran frecuencia están involucrados las autoridades políticas, todas en general, y el presidente de la República como titular de la Administración Pública Federal y de la Jefatura del Estado Mexicano también. Entonces yo creo que la manera correcta de ejercer las funciones jurisdiccionales es teniendo una gran distancia.
José Ramón Cosío nos dice que los canales adecuados para la comunicación entre la Corte y los otros dos poderes deberían ser los escritos jurídicos donde se expongan argumentos técnicos sobre un caso.
Tienen desde luego toda la posibilidad de participación mediante los recursos, mediante los escritos judiciales. Y también existe la posibilidad de que las propias autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, legislativas, etcétera, vengan a la Suprema Corte de Justicia y hagan valer su punto de vista. Pero tiene que ser ahí un punto de vista técnico, un punto de vista que esté relacionado con los argumentos jurídicos y no con las peticiones que en algún momento dado pudieran hacer diversas autoridades políticas, entre ellas el presidente de la República. Si son consideraciones que no se pueden plasmar en un expediente, ¿por qué se tendrían que plasmar en unas reuniones privadas?
Sin embargo, en los hechos no es así. Y tanto el propio Saldívar como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero han contado que recibieron presiones del expresidente Felipe Calderón al momento de resolver casos como el de la guardería ABC o el de Florence Cassé. Le preguntamos a Ricardo Rafael. ¿La denuncia contra Saldívar nos muestra el grado de politización que hay en el Poder Judicial o simplemente exhibe algo que siempre ha existido?
A ver, yo creo que la politización siempre es saludable. No sé por qué la palabra produce estigma, pero la politización es desnudar, ¿no?, exhibir conflictos que viven las instituciones dentro y entre ellas. Y luego, pues cuando se exhibe y se desnuda, pues desde luego en un contexto de disputa electoral, pues se vuelve fertilizante, ¿no?, para abonar a intereses y causas que trascienden al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, yo diría, pues es saludable que se empiece a ventilar todos los problemas que tiene el Poder Judicial, ¿no? No tengo duda. No es tan saludable que esto se resuelva en pleno contexto electoral.
Y hablando del fertilizante en el que se convierten estas denuncias durante las elecciones, Ricardo Rafael nos propone un punto de vista. Hay intereses que están aprovechando esta denuncia para ejercer presión por otras vías. Concretamente nos habla del caso Wallace, que será revisado por la Corte.
Esto se va a revisar, entre otros elementos, en la primera sala, porque atrajo la Corte el caso, y pues la señora Miranda no está queriendo dejar trabajar a gusto a las ministras y los ministros en la evaluación del caso, y los está presionando de distintas maneras. La última es justamente aprovechando la crisis que está viviendo el Poder Judicial para hacer creer que el ministro Saldívar atrajo el caso por razones de corrupción y con esto manchar cualquiera de las resoluciones posibles que emita la primera sala, a menos que saliera a su favor.
Hay que decir que los principales acusados en el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace han recibido dictámenes que acreditan que fueron torturados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos el año pasado emitió pues recomendaciones para todos ellos, donde se confirma que fueron torturados de las maneras más espantosas que uno se puede imaginar. El grupo de trabajo de la ONU, conociendo el caso, le ha dado también su protección a Brenda Quevedo y en breve se la dará a Jacobo Tagle. Y lo más delicado, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso. Entonces, en algún momento, si la Corte no actuara conforme a derecho y autos, pues será la Corte Interamericana quien va a tomar este caso. Por eso también creo que la Suprema Corte no se puede andar con chiquitas en este tema.
Ahora bien, ¿por qué mencionamos este caso? La explicación está en la página 10 de la denuncia, donde se menciona a Netzaí Sandoval, ex titular de la Defensoría Pública, y a colaboradores como Salvador Leiva, por supuestamente operar para conseguir a toda costa la libertad de los acusados en el caso Wallace. Por considerarlo de interés periodístico, en este episodio incluimos a Salvador Leiva, que fungió como secretario técnico de combate a la tortura en la Defensoría.
Netzaí Sandoval, quien era el director y fue mi jefe, siempre tuvo apertura a impulsar estrategias de litigio novedosas, a acudir a organismos internacionales por primera vez en representación de sobrevivientes de tortura. Una de ellas fue Brenda Quevedo, pero también presentamos casos de otras mujeres privadas de libertad, de un señor sobreviviente de tortura sexual, que incluso es un caso que está en la Suprema Corte. Siempre hubo apertura y siempre hubo apoyo también de parte del ministro Saldívar para la creación de la Secretaría Técnica y para el trabajo que hacíamos.
Desde la óptica de Salvador Leiva, esta es una de las aristas de la denuncia.
Norma Piña le está solapando este oportunismo y aprovechando para que Isabel Miranda pueda influenciar en el caso. El hecho de que Norma Piña haya hecho público este acuerdo de investigación que no debería ser público, es un prejuzgamiento de su parte en un caso que tiene que resolver la Suprema Corte.
Hecho este paréntesis, escuchemos ahora a la académica Ana Laura Magaloni, presidenta de la organización Nuestro Futuro, que nos explica, sin prejuzgarla, que esta denuncia es un hecho atípico en la historia del Poder Judicial por las formas de presión que revelaría.
No quiero decir que sea cierto, por eso se está investigando. O sea, no sé si lo cometió o no lo cometió Saldívar, pero lo que parece interesante en la denuncia es que también se puede leer como una manera en la que se presiona a los jueces. O sea, si lo lees con cuidado, se habla de las adscripciones, de las suspensiones, de las ratificaciones, de los ascensos. O sea, todo eso que tiene que ver con la carrera judicial son flancos vulnerables para la independencia de los jueces. Y eso me parece que es lo más interesante de esta denuncia. Muchos sabíamos que ahí radica la independencia judicial, en el servicio civil de carrera, en la posibilidad de que no te puedan presionar para resolver de un lado o de otra forma, sino que tus ascensos y sanciones dependan como de las normas preestablecidas, no de amenazas internas o externas. Y esa posibilidad de que los jueces puedan estar blindados en su carrera es lo que genera autonomía e independencia judicial. Y eso me parece que es lo más interesante de la filtración.
Una de las preguntas que nos parece pertinente en este momento es, ¿de verdad es posible que concluya esta investigación sin que quede manchada por el contexto electoral?
Pues no, va a estar difícil. O sea, ya quedó esto inserto en el contexto electoral, pero yo creo que una investigación como la que revela la denuncia es una investigación que va a resolverse después del 2 de junio. O sea que si bien estamos en contexto electoral, en muy poco tiempo vamos a estar hablando del postelectoral y ya en ese contexto la discusión va a ser otra. Porque en ese contexto ya vamos a ver definido cómo está compuesto el Congreso, quién va a ser la presidenta de México, cómo va a ser su gabinete. Y ahí se va a fraguar, me parece, la siguiente reforma judicial.
Y a propósito de los escenarios a futuro, recordemos que el comunicado oficial de la Corte dice que el Pleno resolverá lo conducente en este asunto. Así que aquí también cabe la pregunta, ¿a qué tipo de resoluciones puede llegar? Jimena Medellín, abogada y académica del CIDE, tiene una respuesta. Antes de escuchar sus argumentos, que tampoco juzgan si es verdadero o no lo que se denuncia, nos hacen una advertencia. Por ahora, esta investigación corresponde a responsabilidades de tipo administrativo, no del tipo penal ni civil, aunque en un futuro se podrían abrir vías paralelas.
Entonces, el tipo de sanciones podría ser, bueno, la destitución del cargo, lo cual en este momento pues ya no es relevante porque él ya no está en el ejercicio del cargo. Eventualmente las inhabilitaciones para el ejercicio de algunos otros cargos e incluso sanciones económicas, ¿no? Que normalmente tienen que ver con si aquella conducta que se considera incompatible con el ejercicio legal de un cargo conllevó algún beneficio económico y entonces se puede buscar que se restituya al propio Estado, al patrimonio público, ese dinero del que se hayan beneficiado.
Todo esto dependerá del tipo de hechos que se puedan probar. Y Jimena Medellín reconoce que la denuncia es compleja porque se habla principalmente de mecanismos de presión más que de beneficios económicos que de alguna manera son más fáciles de demostrar.
Es normal, por ejemplo, que se pueda llegar a investigar temas de hostigamiento laboral y eso no necesariamente redunda, reitero, en un beneficio económico, pero sí es una conducta indebida dentro de una función o del servicio público. Entonces, ¿cómo se prueban? Pues hay distintas formas de prueba, distintos medios probatorios, como en cualquier procedimiento. Es importante tener testimonios, que es también importante saber cómo se valoran esos testimonios, qué testimonios se admiten, cuáles no se admiten.
Para hacer un poco de memoria, recordemos que un escenario relativamente parecido al de hoy se vivió con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, quien previamente fue un alto funcionario de seguridad con Fox y Calderón y luego fue nominado a la Corte por Peña Nieto. En 2019, ya en el sexenio de López Obrador, se dio a conocer una investigación en su contra por temas patrimoniales, pero luego presentó su renuncia, dejando un asiento libre en el máximo tribunal del país, en un contexto de mucha opacidad, secrecía y rumores.
Lo que nos debe de destacar o de resaltar del caso de Medina Mora es precisamente que si había una investigación, parece que esa investigación sí se utilizó para fines políticos, es decir, para forzar el retiro o sí, la renuncia del ministro en ese momento, incluso también de manera cuestionando la regularidad de la renuncia, porque como pues sabemos, según la Constitución, los ministros y las ministras de la Suprema Corte solo pueden renunciar por motivos graves que se presenten o que se expliquen en una carta, pero ninguna de las dos renuncias que hemos tenido durante este sexenio, sea la de Medina Mora o sea la de Saldívar, se explicaron cuáles eran esos motivos graves.
Hoy la mirada pública está puesta en la corte que encabeza Norma Piña, que deberá presentar una investigación que no deje lugar a dudas ni especulaciones, para que conozcamos con toda transparencia lo que se investigó y lo que se concluyó, y no repetir los errores que se cometieron con Medina Mora. José Ramón Cosío reconoce un contexto adverso para esta denuncia, pero piensa que no iniciar una investigación habría sido incorrecto.
Si las denuncias se dan en tiempo electoral, pues evidentemente todo el mundo pensará que tienen una intencionalidad electoral. La otra cuestión, pues, es que si hubiera asumido una conducta misma que yo consideraría indebida, que es decir, empecemos a que termine lo electoral, todo el proceso electoral, y luego hagamos las públicas.
De tal manera que solo queda un camino viable.
Una denuncia que podría haber sido vista como política, pues tendrá que no ser sostenida de esa manera, simple y sencillamente porque se hizo un proceso técnico, un proceso jurídico, un proceso adecuado a la protección de los derechos humanos. Si por el contrario la investigación, y voy a decir algo que es obvio, se lleva a cabo distorsionando todos los elementos, inventando pruebas, no dándole audiencia a las partes, pues entonces uno sí tendría que ver que es político el asunto.
Hasta aquí te hemos presentado varias aristas de este caso complejísimo que pondrá a prueba las capacidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darnos certidumbre. Pero independientemente del resultado, lo que parece asomarse para los próximos meses es una reforma judicial en la que el Congreso medirá fuerzas para llevar a un nuevo ciclo a este poder. Sobre las implicaciones de Arturo Saldívar en estos hechos, tú eres quien tiene la última palabra. Esperamos que estos análisis ayuden a que tengas una opinión informada.
Semanario Gato Pardo solicitó su versión a Isabel Miranda de Wallace y a Norma Piña, pero no hubo respuesta.
Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
¿Qué está pasando con el voto en el extranjero? La semana pasada, el INE recibió una ola de reclamos después de que se le impidiera a más de 39 mil personas votar en las elecciones del 2 de junio. Sin más explicaciones, a varios les llegó un correo que decía: por medio del presente, el Instituto Nacional Electoral INE le notifica que su solicitud a la lista nominal del electorado en el extranjero para los procesos electorales 2023-2024 ha cambiado su estatus a improcedente, dando como resultado su exclusión. Entre las anomalías que el INE encontró fueron documentos con datos ilegibles, así como un mismo comprobante de domicilio para más de una persona. ¿Qué pueden hacer para rectificar sus datos? La consejera electoral del INE, Claudia Zavala, nos cuenta.
Tienen que mandar un correo. Ahorita nosotros ya les enviamos un nuevo correo porque se había enviado un correo que parece que ahí fue la falta de claridad de parte del INE, una comunicación que no fue muy asertiva y que generó incertidumbre. Pero ya les mandamos otro correo en el que les decimos con claridad que se comuniquen al INE para que nosotros les podamos precisar cuál es su situación particular. Ya llevamos más de 12.500 personas que se han comunicado con el INE para entrar al proceso de aclaración.
Las elecciones del próximo 2 de junio serán las más grandes en la historia de México y para quienes viven en el extranjero también hay una alternativa para votar presencialmente.
Nuestra lista estaba casi en 188 mil ya concretados, más los que se vayan a juntar ahorita con el proceso de aclaración. Y es importante decir también que tenemos una modalidad de voto presencial en la que las personas que no se hayan registrado pues podrán ir a cualquiera de los consulados activos, que son 23, 20 en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en París y uno en Madrid, y ahí podrán ejercer su derecho de voto.
No olvides que tienes hasta el 5 de mayo para aclarar tu situación y poder votar.
Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.